nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
México, 3 años del Movimiento por la Paz. Esta semana se celebró el 3er aniversario del Movimiento por la Paz en Ciudad Monstruo. El jueves 27 de marzo se realizó un mitin en la Estela de Luz, rebautizada desde 2012 como Memorial de las Víctimas de la Guerra Irracional contra el Narco, donde se colocaron placas recordando a algunos de los muertos en la guerra entre narcos. El viernes 28 se realizó una movilización en Cuernavaca, durante la cual se rebautizó el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz como Boulevard 28 de marzo, en referencia a la fecha de nacimiento del Movimiento por la Paz. En ambos actos se dio lectura a un posicionamiento que hace el recuento de daños del primer año de gobierno de Peña Nieto. Entre otras cuestiones podemos leer: a 1 año 3 meses del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerra sostenida e impulsada desde el Poder Ejecutivo, lejos de cesar, ha agravado la situación de los más amplios sectores de la sociedad mexicana. Ejemplo de ello son los homicidios y agresiones impunes en contra de periodistas en todas las regiones del país, la traición y la criminalización de los pueblos de Michoacán y Guerrero, la criminalización de las autodefensas y las policías comunitarias, la engañosa retórica alrededor de la atención, claridad y rendición de cuentas para reparar el daño que miles de familias reclaman en el camino hacia la aplicación de la Ley General de Víctimas, la probiosa actitud de procuradores, jueces y ministerios públicos de los estados que obligan a las víctimas a levantarse de las mesas de diálogo, el incremento de las desapariciones, homicidios y deportaciones de los migrantes, que cada vez están más lejos del trato de justicia y dignidad que merecen por parte de las autoridades. Como hace 3 años, es urgente y necesario realizar acciones que visibilicen la guerra y sus víctimas, pero sobre todo que logren detener esta masacre perpetua en que se ha convertido nuestro país. Alto a la guerra, justicia para las víctimas, castigo para los asesinos. En Michoacán avanza el proyecto de muerte. Como signo de voluntad del gobierno federal de usar la guerra para instalar su proyecto de explotación a ultranza en el país, esta semana se produjeron eventos que muestran el retorno del crimen organizado en varias regiones de Michoacán. El sábado 29 de marzo, el canal Guillonautas difundió un video titulado Autodefensas. Criminales regresaron a tomar posesión de La Ruana, en el cual un integrante de las autodefensas de esa localidad denuncia que el grupo H3, comandado por Simón el Americano, controla la región y actúa como un nuevo cártel. Lo mismo sucede en otras regiones en las que se han dado reacomodos y nuevas fuerzas se erigen como dueños del territorio. Este testimonio fortalece la idea de que muchos elementos de los caballeros templarios se han reciclado y ahora asolan la región como miembros de las autodefensas, con la complicidad de las Fuerzas Armadas Federales. Por otra parte, Regeneración Radio informó sobre los ataques sufridos por los habitantes de Peribán, población de 21 habitantes ubicada entre los municipios de Los Reyes y Tancítaro, que crearon su policía comunitaria por un Peribán libre, desde el 26 de enero de 2014. El jueves 27 de marzo, provocando un enfrentamiento con miembros del crimen organizado durante 1 hora sin que las tropas federales intervinieran. El sábado 29 se reportó que en Caleta, integrantes de la Secretaría de Marina intentaron hasta en 3 ocasiones desarmar a los compañeros de la barricada situada en esa población. Finalmente, la agencia Subversiones informó de la detención de 11 personas relacionadas con las autodefensas de Taretán, episodio que no puede calificarse más que como una puñalada trapera. Resulta que el 26 de marzo, un grupo de 11 personas se subieron en vehículos oficiales y se dirigieron a Uruapan para registrar las armas de las autodefensas. Así lo habían acordado con funcionarios federales, entre ellos el el subprocurador de Justicia Regional, Iván Martínez Gutiérrez. Sin embargo, a medio camino, las 11 personas fueron detenidas sorpresivamente y conducidas al nuevo centro de readaptación social ubicado en La Piedad. Entre los detenidos está Víctor Manuel Duarte Hernández, líder de las autodefensas de Taretán. Cabe decir que no había ninguna averiguación previa, ni denuncia, ni orden de captura que justificara el proceder de las autoridades. Se trata simplemente de acabar con todos los grupos que no están plegados a los gobiernos. Por omisión y con la complicidad de las Fuerzas Armadas y los gobiernos federal y estatal, el crimen organizado se construye en Michoacán. Ciudad Monstruo, por la libertad de Hipólito Mora. El miércoles 26 de marzo, respondiendo a la convocatoria de Valor por Michoacán, decenas de personas se manifestaron durante varias horas frente a la Subprocuraduría Especial en Investigación de Delincuencia Organizada, en Paseo de la Reforma 72, en la Colonia Guerrero, para exigir la libertad del fundador de las autodefensas michoacanas. Durante la concentración, se denunció la guerra que lleva adelante el gobierno federal contra las autodefensas, ya que primero dicen que los apoyan en su lucha contra los grupos criminales y después les fabrican acusaciones, como ocurrió en caso de Hipólito Mora, detenido desde el pasado 11 de marzo, acusado de 35 delitos, entre ellos un doble asesinato, y quien actualmente está preso en el penal de Charo, en Michoacán. Así se mostró que algunas personas no nos creemos la comedia del gobierno federal y su política de criminalización de la lucha social.
Huelgas universitarias. Hasta el domingo 30 de marzo, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Sonora mantenían su movimiento de huelga, iniciado el 28 de febrero, para exigir la reparación de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Tras un mes de huelga, este fin de semana por fin se instalaron negociaciones con las autoridades universitarias, lo que hace prever que se consiga una solución del conflicto a la brevedad. En la Universidad Michoacana, la huelga inició el martes 25 de marzo y es conducida por el Sindicato de Trabajadores Académicos en exigencia de reparación de violaciones al contrato colectivo y regularización de profesores interinos, entre otras demandas. Aunque las negociaciones avanzan en algunos aspectos, las autoridades universitarias se niegan a solucionar las principales demandas de los académicos, alegando que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.
Acciones del Magisterio Democrático. El Magisterio Democrático se encuentra en una resistencia que enfrenta múltiples trincheras. El 25 de marzo, los maestros marcharon en Ciudad Monstruo del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación con la finalidad de reinstalar una mesa de negociación sin que lograra nada claro. Ese mismo 25, el aparato mediático volvió también a la carga, al traer a colación las afectaciones a las ventas de los comercios que se encuentran cerca del plantón magisterial que lleva ya 6 meses en el Monumento a la Revolución y 10 en la capital del país, a lo cual los maestros aseguran que la presencia en la ciudad es para protestar contra la estrategia del gobierno de Peña Nieto en materia de educación y los habitantes de la ciudad les han mostrado su apoyo a esta causa. Como parte de la construcción de propuestas, se realizó el domingo 30 de marzo el 11º Encuentro Nacional Magisterial y Popular, Auditorio 15 de Mayo de la Sección 9, ubicado en Belisario Domínguez. Dentro de la lucha regional, el secretario general de la Sección 18 de Michoacán anunció una semana favorable al magisterio michoacano tras lograr el acuerdo con el gobierno de que comenzaran a cobrar 2.400 maestros que desde 2008 y la inversión de 100.000 millones de pesos para construcción o mantenimiento, equipo e inmobiliario.
En Oaxaca, el 25 de marzo, la sección 22 estuvo en un estira y afloje por la libertad de alrededor de 70 presos durante las movilizaciones de las normales en la entidad sin que Gabino Cue diera su mano a torcer. El viernes 28 de marzo, la sección 22 protestó de manera pacífica por la presencia del presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, en Oaxaca, quien llegó hasta la capital a tomarle protesta al nuevo presidente del Comité Directivo Estatal, Héctor Anuar Mahfud. Como es tradicional del priismo copetudo, la protesta fue reprimida por policías municipales. Mientras tanto, avanzan los foros sectoriales para construir una nueva ley de educación. se han realizado 2 de 37 que se han anunciado, uno en Asunción, otro en Nochistlán y otro en el sector de Tamazulapam del Progreso en la región de la Mixteca. Los foros pretenden recabar la participación de autoridades municipales, padres de familia, estudiantes, organizaciones sociales para hacer frente a la imposición de la reforma educativa y las leyes secundarias. Y en las declaraciones que tenemos que tomar con pinzas están las pronunciadas el 30 de marzo por Graco Ramírez, coordinador de la Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quien sostuvo que se acabó la doble negociación salarial que cada líder sindical sostenía con el gobernador en turno. 2014 será el año en el que se desmantelarán esas viejas prácticas políticas que las secciones efectuaron durante casi 22 años, haciendo referencia al pacto y la negociación que hicieron los gobernadores en el acuerdo que cancela la negociación salarial magisterial ante la 46ª reunión ordinaria de la CONAGO, en Puebla, el pasado 26 de febrero. Por cierto, acuerdo que aplaudieron Mexicanos Primero y que aceptó sin problemas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Juan Díaz, mostrando que la vía institucional al tono peñanietista es la línea a seguir. Por lo pronto, el Magisterio Democrático sigue resistiendo, teniendo en puerta las próximas acciones: encuentros, asambleas estatales y regionales de Michoacán, Zacatecas y Veracruz. El jueves 10 de abril, movilización nacional y en los estados contra las reformas impuestas al sector campesino en el marco del aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Los días 14 y 15 de abril, el tercer encuentro nacional de padres de familia en defensa de la educación pública a realizarse en Cancún, Quintana Roo.
El gobierno federal reactiva el proyecto del aeropuerto en Atenco. De nuevo, otra vez, las y los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco se activan contra las intenciones de construir un aeropuerto en sus tierras. En declaraciones a la prensa, Trinidad Ramírez denunció que los titulares de los comisariados ejidales de Atenco y Texcoco están realizando asambleas donde intentan convencer a los ejidatarios de que vendan sus tierras al gobierno federal, a diferencia de 2001, cuando se ofrecía pagar 7.20 pesos por metro cuadrado, ahora están ofreciendo hasta 250 pesos, por lo que una hectárea puede alcanzar un precio de 2.5 millones de pesos. Y para que la provocación sea completa, ejidatarios y funcionarios estatales y federales están llamando a una reunión para explicar el proyecto del aeropuerto justo en la fecha en que se recordará el 8º aniversario del Mayo Rojo, cuando mediante la represión brutal los gobiernos pretendieron acabar con la lucha de los campesinos de Atenco, y como en 2001, la respuesta a estos ataques es sencilla y contundente: la tierra no se vende, se ama y se defiende. Atenco no está solo.
Todo el peso de la ley contra miembros de Greenpeace. Primero de marzo, activistas de la organización ecologista desplegaron una manta de 130 metros cuadrados con la imagen de Peña Nieto bañado en petróleo, emulando la portada Saving México de la revista Time en el edificio Pemex Refinería en Veracruz. De inmediato fueron detenidos, obligados a remover la manta y remitidos a la delegación local de la PGR, donde fueron retenidos durante 28 horas. A los activistas se les levantaron cargos por daños a una lámpara y se tuvo que pagar una fianza de 100 mil pesos. Ahora, la compañera Rosina González, de 26 años, enfrenta cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena que podrían concluir en una pena de entre 4 y 10 años de prisión. Héctor Magallón, vocero de la campaña Energía y Cambio Climático de Greenpeace, dijo que es la primera vez que la organización sufre una embestida de ese tipo en México. Es inédita. En vez de que Pemex se ocupe de solucionar sus problemas de seguridad en las plataformas y por los daños ambientales que genera, se empeña en reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Son derechos consagrados en las leyes mexicanas y en tratados internacionales de los que México es firmante. Greenpeace ha lanzado la campaña Pemex no nos calla y nos convoca a enviar el siguiente mensaje al director general de Pemex, Emilio Lozoya. Hashtag Pemex no nos calla y alzamos la voz para exigir a @ Emilio Lozoya Aus que retiren los cargos en contra de Rosina González. Para más información visita la página www.greenpeacenocaya.org.
Alto a los abusos policíacos. La Asamblea General Politécnica está difundiendo el caso de Manuel López López, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Química, injustamente preso desde el 16 de enero pasado. La historia de Manuel es la de otros tantos, pues fue detenido por un robo que no cometió y su proceso avanza a paso de tortuga, sin que la parte acusadora se presente, pero él sigue encarcelado en el reclusorio sur y no tiene para cuándo salir. En la denuncia del caso se detallan diversas irregularidades, entre las que destacamos, el supuesto robo tiene lugar a las 8:10 de la mañana y a Emanuel lo detienen a las 7:50, esto de acuerdo a las grabaciones del metro. El sitio del robo es fuera del metro, en la preparatoria 9 de la UNAM, en tanto que el acusado venía desde Indios Verdes y por lo tanto nunca pasó delante de esa instalación, aparte de que es detenido dentro del metro. Además se producen los clásicos abusos de ser detenido sin pruebas, no permitírsele llamar a su abogado o familiares, etc. Exigiendo la libertad de Manuel López, denunciamos el estado de sitio que por la vía de los hechos han instalado los cuerpos represivos en la capital, pues si se les da la gana, acabas con tus huesos en la cárcel. Basta ya de abusos policíacos.
Situación del auditorio Che Guevara. El miércoles 26 de marzo se realizó la marcha por la defensa de los espacios autónomos y autogestivos en la UNAM, convocada por la Asamblea de la Ocupa Che. Aunque reducida, la marcha partió del Parque de la Bombilla rumbo a Ciudad Universitaria, cercada por un fuerte operativo policiaco. En el campus, la marcha recorrió algunas facultades para mostrar el rechazo a la amenaza que ha lanzado la rectoría y finalizó en la entrada principal de la Torre de Rectoría, donde los compas leyeron un comunicado y realizaron algunas pintas. Poco después, la marcha caminó hacia Insurgentes, donde fueron desalojados por granaderos, quienes incluso incursionaron sobre el Edén, violando la autonomía universitaria. Por otra parte, las asambleas que la semana antepasada decidieron trabajar por separado, convocaron a distintas acciones encaminadas a la defensa del auditorio. El martes 1 de abril habrá una mesa de trabajo sobre las implicaciones que tiene la violencia desatada en el ataque del 3 de marzo. Para el miércoles 2 se convoca a una marcha que recorrerá el campus a las 4 de la tarde, la cual partirá del auditorio Che Guevara, mientras que para el jueves se invitó a participar a una asamblea general permanente a la 1 de la tarde.
Acuerdos del Congreso Nacional Indígena Región Centro. El pasado 22 y 23 de marzo se reunieron diversas delegaciones de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal que pertenecen al Congreso Nacional Indígena. En el pueblo de San Francisco, Xochicuautla, algunos acuerdos tomados en la reunión resalta reforzar y fortalecer nuestros consejos de mayores verdaderamente elegidos por el pueblo, así como nuestros sistemas de cargo, asambleas comunitarias y usos y costumbres, como forma de organización. Además, se exigió la libertad de los presos políticos del Estado de México, Oaxaca, Guerrero, el cese inmediato de los operativos militares sobre la comunidad Nahua de Ostula, la cancelación del proyecto integral Morelos y respeto absoluto a todos los pueblos originarios del país.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil, no al Mundial. La semana pasada regresaron las marchas a San Pablo. El viernes 28, los manifestantes bloquearon la Avenida Paulista para repudiar los enormes gastos públicos para construir los faraónicos estadios donde se realizarán los partidos de la controvertida Copa Mundial. Los manifestantes llevaron algunas mantas y carteles donde se podía leer: "Vamos a ocupar todos los estadios de Brasil". Activistas compraron boletos para entrar a los campos y ocupar los gramados. O la frase que acompañó las manifestaciones del año pasado: "FIFA paga la tarifa".
Avisos, 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 avisos,
avisos. Rumbo al segundo Encuentro Nacional de Medios Libres. El próximo fin de semana se realizará el segundo Encuentro Nacional de Medios Libres, cuyo objetivo es conocer los diversos proyectos sociales que hacen posible los medios libres en diversas partes del país, así como emprender un esfuerzo organizativo. El encuentro está convocado por la Coordinadora Nacional de Medios Libres y se llevará a cabo los días 5 y 6 de abril en la comunidad de San Gabriel Chilac, Puebla. Para mayor información, escribe al correo ondas.libres@gmail.com.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.